Grimson, que es asesor presidencial, por supuesto es antropólogo social. Alejandro, gracias por recibirnos, buenos días, Felicitas, te saluda de Radio Nacional.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, qué lindo sábado, una linda jornada y teníamos ganas de reflexionar sobre varias cosas porque estamos en un momento bastante particular, ¿no? Político y económico.
Sí, sí, un momento muy complicado. Acabo de ver los datos de que se disparó la inflación en todos los países del mundo. Estamos en un proceso con un shock de marzo. Fue el peor mes aproximadamente en 30 años en prácticamente todos los países, salvo en países que tuvieron alta inflación posterior, ¿no? Como es el caso nuestro, tuvimos alta inflación en este siglo, digamos, pero los países que fueron resolviendo problemas ya desde el siglo pasado están volviendo en marzo a 1991 por el efecto de todo el proceso de Ucrania y toda la guerra en Europa y el impacto en la energía y en los alimentos, que es realmente impresionante.
Nosotros, lamentablemente, veníamos con un proceso inflacionario muy importante. Yo cuando leo que otros países están con muchos problemas porque tienen un 5% interanual, la verdad que cualquiera de nosotros se ríe de la situación, ¿no? Porque nosotros estamos con un problema mucho mayor.
De todas maneras, te aclaro que no, que el dato de marzo no es eso. El dato de marzo es 5% mensual en varios países.
Bien.
Pero eso no quita lo que vos decís, es así. O sea, la Argentina venía en un desastre, inflación de dos dígitos por muchos, muchos años, y bueno, ya en la época de Macri, alrededor de 40 y pico % de promedio, 50% el último año, y ahí, sobre esa situación de fragilidad macroeconómica brutal, golpeó primero la pandemia, que implicó inexorablemente una situación que generaba en el mediano plazo, o sea, en el 2022 generó más, en el 2021 generó más inflación el hecho de que había que asistir con el ATP, el IFE, etcétera. Todo eso es una realidad. Y sobre esa situación frágil golpea esto, evidentemente. Eso es evidente. Ahora, el problema es qué es lo que uno hace frente a esa situación, porque lo que plantea el gobierno de Macri es hacer más injusta la distribución, lo que plantea la pandemia es hacer más injusta la distribución, y lo que plantea este shock en todo el mundo, y la pandemia también en todo el mundo, es hacer más injusta la distribución. Entonces, ¿cuál es la política frente a eso? Porque por supuesto que uno va a luchar contra la inflación, pero también uno tiene que ser consciente de que no va a reducir la inflación de un día para otro. No hubo ningún país del mundo que lo lograra. Todos los países que redujeron seriamente la inflación y resolvieron el problema tardaron un tiempo en hacerlo y lo hicieron paulatinamente. Entonces, mientras tanto, vos tenés que resolver el problema de la distribución. Eso quiere decir que tenés que resolver el problema de los ingresos para que los ingresos no pierdan frente al aumento global de precios.
Bien, no me quedo pensando en esto porque iba a completar la pregunta, Alejandro. Estamos escuchando a Alejandro Grimson. En realidad te iba a pedir un análisis. ¿Vos ves en este componente de precios, además de todo, ¿no? Venimos escuchando que la inflación es multicausal, vos venís esgrimiendo incluso algunas de las causas que motorizan la suba de los precios, sobre todo de los alimentos, pero yo te iba a preguntar por el factor político y por el factor especulativo también en la cuestión de la conformación de precios. Y hay un dato muy concreto. Cuando el presidente anuncia hace algunas semanas que el gobierno va a instalar una suerte de guerra, utilizo esa metáfora, contra la inflación, en los siguientes dos días los precios de los alimentos suben notoriamente, lo ha detectado el gobierno a esto. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Hay un factor especulativo e incluso que atenta contra las políticas del gobierno, y cómo trabajar con eso parece muy complejo.
Sí, cuando yo entiendo, digamos, que cuando los economistas del gobierno dicen que la inflación es multicausal, quiere decir, el gobierno anterior decía que la inflación era un fenómeno monetario, es decir, que si se emitía el Banco Central había inflación, y si se paraba la maquinita, como dicen ellos, no había inflación.
Alejandro también decía que era una pavada Mauricio Macri, que era muy fácil de resolver, ¿no? En 5 minutos la resolvía.
Cualquiera que no fuera un imbécil la iba a reducir de un día para otro, dijo Macri.
Claro.
Y se fue con 50% de inflación después de 4 años. Sí. Pero, no, lo que digo es, ellos pararon de emitir y la inflación se fue al demonio. Entre otras razones, porque un factor que incide en la inflación es el tipo de cambio. es decir, el valor del dólar, para decirlo de manera menos técnica. Claro. Como ellos llevaron el dólar de 9 a 15 en un año, no, quizá nadie se acuerda, pero en 2016, en 2015 el dólar valía 9, en 2016 valía 16, 15, 16. Después lo llevaron a 60 ellos el dólar, pero todo eso tuvo un impacto brutal, porque el valor del dólar incide mucho en la inflación, porque estamos en una economía globalizada, vos tenés productos importados que se venden en Argentina al valor del dólar oficial, y tenés productos que se fabrican en Argentina pero que tienen componentes internacionales, por lo tanto cuando los importan incide en el valor. Entonces, te expliqué. Sí, no es que la emisión no incide, es que no es el único factor. Sí. No es que el tipo de cambio no incide, es que no es el único factor. Ahora, si vos tenés más reservas del Banco Central, lo menos, entonces tenés más o menos brecha, tenés más o menos situación complicada en el mercado de cambios, y eso también incide en la inflación. Y cuando vos tenés especulación, eso también incide en la inflación, y cuando tenés mucha concentración en manos de muy pocas empresas, eso también incide en la inflación, y cuando tenés fenómenos globales como el que estábamos describiendo recién, eso también incide. Por ejemplo, opinión personalísima, no involucro a nadie en esta opinión. ¿Cuál sería técnicamente la solución respecto de muchos de los precios de las materias primas? Aumentar las retenciones mientras dura la guerra.
Sí.
Esa es la solución técnica. Ahora, el problema es que, obviamente, que ya sabemos que con esa acción el Frente de Todos tiene minoría. O sea, que ya sabemos que es muy difícil que apruebe. No aprueba nada de lo que envía el presidente, te aclaro, en el Parlamento.
El Parlamento no aprueba nada de lo que envía el presidente. No.
Y claro. Porque, mira, vos tenés la ley de agrobioindustrial, la ley automotriz, la ley de hidrocarburos, la ley de cannabis medicinal y de cáñamo industrial. Tenés un montón de leyes fundamentales para la Argentina, que generan 1 millón de puestos de trabajo.
Sí.
Y están
ahora, Alejandro,
sin ser aprobadas en la Cámara de Diputados. Digo para que se entienda qué implica, porque claro, sí, ahora es una elección legislativa. Sí, no, en la Argentina las leyes, y sobre todo cuando tienen impactos tributarios y cuando tienen impactos de otro tipo, en este caso implican beneficios tributarios para los que decidan invertir, pero esas leyes las tiene que aprobar el Congreso de la Nación. Y están desde el año pasado, te aclaro,
Sí, lo sé. Me quedo pensando en esto, en tu opinión sobre las retenciones, que ya aclaraste que es personal. No parece haber en el gobierno una decisión de aumentarlas
en estos 2 años. Te vuelvo a aclarar, no hay decisión de aumentarlas o no hay decisiones, que no existe ninguna posibilidad de dar esa discusión.
Pero
si no
ni
se
siquiera
aprueba
se instala
el Congreso Nacional, que donde no logramos que se aprueben cosas que son cero conflictivas.
Pero no se instala el tema tampoco. Me parece que hay una situación extraordinaria en donde la mayoría de los argentinos están bajo la línea... La mayoría de los argentinos no, la mayoría de los... hay muchos trabajadores bajo la línea de la pobreza.
37% de los argentinos abajo de la línea.
Hay un contexto en el que permitiría, si lo explicamos bien, si lo comunicamos bien, generar consenso para avanzar con este tipo de medidas, que en definitiva es redistribuir, ¿no? Porque hay quienes concentran mucho, y en la pandemia concentraron mucho más, y en la crisis se están haciendo fuertes, y hay millones de argentinos y argentinas que cada vez están más expuestos. Digo, ¿no hay que generar también el consenso, el acompañamiento a este tipo de medidas?
Por supuesto que hay que dar una lucha en el sentido común, por eso yo lo estoy diciendo en un programa de radio como el tuyo, porque creo que, digamos, no quiero dejar de decir que sí hay soluciones. Es decir, obviamente, ningún país, eso te insisto, te puedo pasar los datos ahora cuando cortemos, ningún país evita el shock inflacionario global, eso no se evita. Okay.
Bien.
Ahora, se puede reducir mucho, se puede lograr que afecte menos de lo que está afectando a los sectores más vulnerables y a las clases medias, y que eso sea distribuido de manera más equitativa, porque hay algunas personas, o sea, si, te lo explico así, si vos tenés un campo y vas a sembrar trigo, vas a tener una ganancia extraordinaria.
Sí.
Pero extraordinaria, que no está está relacionada con el hecho de que hay gente que la va a pasar muy, muy mal, y la está pasando muy mal por el precio del trigo, más allá de que el gobierno ya tomó medidas sobre el precio del trigo. Pero entonces tus ganancias van a estar relacionadas, perdóname que te diga así, creo que no tenés campo.
No tengo momento, pero, no tengo nada, ni
pero,
maceta.
Pero lo digo así para que la gente entienda que no es una cosa de que hay una persona mala que tiene campo, sino que cualquier persona que tenga campo y plante trigo va a ganar mucho dinero y tiene que entender que ese dinero está relacionado con que hay gente que va a pagar carísimo el precio de algunos elementos.
Entonces, sí, absolutamente.
La forma de redistribuir es que esa gente que tiene el campo gane un poquito menos, y así esa otra gente que lo que tiene su trabajo y su ingreso mínimo y que está en ese 37% que vos mencionabas recién, puede estar en una situación mejor. Ahora, eso obviamente que es toda una lucha política que implica, como vos dijiste la palabra consenso. Cuanto mayor consenso haya sobre eso, mejor vamos a estar,
¿no? Obviamente, y reivindicar al Estado como el que tiene que intervenir justamente, ¿no? Para ordenar esas inequidades. Me parece que lo que se hizo en estos últimos años,
no puede haber justicia, y te digo, van, sin Estado no hay ni siquiera propiedad privada.
Empecemos por ahí, porque en los últimos años hubo un desprestigio total. Incluso hoy los escucho, la derecha exacerbada, diciendo, quiero cerrar esto. Bueno, van a cerrar Radio Nacional, les aviso, muchacha, que Milei quiere cerrar todo. Pero Mauricio Macri diciendo, si vamos a Aerolíneas Argentinas, ese Mauricio Macri que decía en 2019, vamos a ir en la misma dirección pero mucho más rápido, bueno, ese es el que está haciendo fila para 2023. Digo, es terrible lo que tenemos. Entonces me parece
que
hay que reivindicar
que fundamental,
la política como herramienta y el Estado interviniendo.
Sí, yo creo que ese punto que vos traes a colación es fundamental, porque yo creo que realmente las argentinas, los argentinos, los militantes social y políticamente comprometidos, es clave que tengan conciencia de qué es lo que está proponiendo la derecha en Argentina.
Sí, claro.
Está proponiendo no solo esas privatizaciones, está proponiendo bajar los impuestos a los ricos, destruir derechos laborales, destruir derechos sociales, está proponiendo distintas situaciones que van a implicar un ajuste gigantesco y brutal, y obviamente que va a estar acompañado también de que van a ir más rápido con la persecución política y con todo el desmanejo brutal que hicieron de los servicios de inteligencia, que amenaza las bases mismas de la convivencia democrática.
Ninguna
todo
duda.
Eso no tenga ninguna duda de que sucedería en la Argentina si como Macri dice, él tiene su segundo tiempo o cualquiera de sus partidarios, porque es fundamental tener eso en cuenta, porque hay que entender qué es lo que está en juego en la Argentina para saber cómo damos los debates políticos al interior del campo popular, que son muy importantes y que al mismo tiempo no pueden de ninguna manera facilitar que una catástrofe se advenga sobre el país. Tenemos que ser conscientes de eso, porque muchas veces te digo, porque lo he estudiado, porque lo he analizado, porque he leído muchos trabajos en los cuales los protagonistas de procesos populares, que por supuesto siempre, en todos los procesos que yo conozco, hubo diferencias, hubo distintas visiones. Lo dramático fue cuando los protagonistas que tenían distintas visiones no eran conscientes de cuáles podrían ser eventualmente las consecuencias si eran derrotados.
Por favor, claro. Está Telma Fardín en la mesa que se suma. Alejandro está escuchando atentamente.
Hola,
y te quiere preguntar.
Alejandro, buen día. Acá Telma lo saluda. En algún momento, bueno, yo creo que es importante también enmarcar en qué contexto internacional se da esta situación en la Argentina, ¿no? Hay elecciones en Francia mañana con Le Pen midiendo muy alto. Mauricio Macri se vanagloria de una mesa en la que almuerza con el expresidente Donald Trump. Y en algún momento dijiste, es muy difícil que una sociedad quiera solo sostener lo logrado. ¿De qué manera se les está hablando a las juventudes, que me parece que son importantes en este momento cuando hablamos de la derechización del discurso? ¿De qué manera se les está hablando a las juventudes para contarles qué era lo que habíamos logrado a nivel conciencia social en la Argentina y cómo se nos está corriendo el debate a este punto, ¿no? Donde cuesta tanto que se instale una agenda, a pesar de que el contexto amerita que hablemos de este tipo de cosas, y debería ser mucho más fácil, como decía hace un rato Felicitas, poder dar ciertos debates y generar conciencia social. ¿Cómo se le habla a las juventudes para que ingresen en el debate?
Mira, yo te voy a decir lo que yo pienso, y es casi de orden doméstico, porque esta semana mis hijos estuvieron trabajando en sus campañas electorales con sus frentes y tal, en la Universidad de Buenos Aires, que toda esta semana hubo elecciones. Entonces, las elecciones esas son elecciones que empiezan el lunes a las 6 de la mañana y todavía no terminaron porque ahora están terminando de contar los votos del centro de estudiantes y a la tarde el consejo directivo de muchas facultades. Así que tengo uno que se vino 2 horas a dormir y ya se está yendo para allá. Yo, sinceramente, creo que son los jóvenes y las jóvenes las que tienen que hablarle a la juventud. Y por supuesto que los grandes dirigentes, los más importantes, los que más responsabilidad tienen, tienen que estar escuchando a esos jóvenes y a esas jóvenes que están comprometidos, que están peleando en el barrio, que están peleando en el sindicato, que están peleando en la economía popular, que están peleando en la universidad, donde fuera, no para decirles que son el futuro, para decirles que son el presente. Eso es lo que yo creo. Si vos me preguntás si lo tendríamos que hacer mejor, no tengo ninguna duda, tendríamos que hacerlo mejor. ¿Y cómo? Y siguiendo estas dos puntas. Primero, que los que le hablen a los jóvenes en gran medida sean los mismos jóvenes, y que los que motoricen ese vínculo sean ellos, porque tienen que ser protagonistas del presente, no protagonistas del futuro. Protagonista del futuro es una promesa que, viste, es como ir corriendo la cancha, ir corriendo el arco, no sé si me entendés. Es como, sí, bueno, mañana te toca, y cuando llegó mañana, te toca mañana, y al final no te toca nunca, ¿no? Y en realidad, la verdad que los pibes o las pibas de 20 años, 18 años, 25 años, están para protagonizar procesos específicos. Por supuesto que no le vas a dar situaciones de responsabilidad que los excedan, pero sí para encarnar las propias voces de las transformaciones de temas económicos, laborales, de temas de género, de temas medioambientales.
Bien, Alejandro, cierro con una última que no puedo no preguntarte. Mira, hicimos toda la entrevista sin hablar del Fondo Monetario Internacional. Es buena.
¿Cómo lo logramos?
¿Cómo se nos pasó? Bueno, lo escuchábamos anteriormente a Yasky hablando del proyecto que empezó a tratarse esta semana en el Congreso y que la verdad que plantea una salida poco más justa, si se quiere. Vos hablabas recién de la injusta, de una distribución más justa, creo que algo así lo dijiste, no sé.
Sí, claro, ¿sí? Es una obsesión.
Lo mencionaste varias veces, ¿no? Con esto de la, claro, de la inequidad. Y la salida que se plantea de pagar la deuda con fondos fugados de la Argentina, bueno, parece una alternativa, digamos, más justa a que la deuda la paguen los sectores más populares. ¿Te parece que el Frente se puede encolumnar detrás de esta idea? Incluso yo aventuraba, quizás se puedan cerrar algunas heridas o lograr, ¿no? Un acercamiento después de los debates internos que se han dado detrás de esta, que es la gran pregunta, ¿quién paga la deuda ahora?
Yo ojalá, mira, yo creo que es muy importante ese proyecto, muy importante lograr que justamente quienes fugaron el dinero al exterior sean los que se hagan cargo, incluso te diría más,
sí,
a mi juicio deberían hacerse cargo en la proporción en la cual fugaron, es decir, que fugó 100 millones una cosa, que fugó 1 millón
claro,
otra, que fugó... Y me parece que sí, que ahí hay algo que es fundamental para la Argentina de hoy y también para la Argentina del futuro, que es establecer esa conexión, porque no es justo, en relación a lo que vos decías antes, no es justo, digamos, que los 45 millones de argentinos se hagan cargo de manera igualitaria.
Otra vez, ¿no? Aparte.
Dólares que no los beneficiaron.
Sí, claro.
O sea, ¿dónde están los 45 mil? No llegaron a nadie, no llegaron a un puente, a una escuela, a un camino. Entonces, efectivamente, una parte se usó para pagar todo el carry trade que habían inventado ellos, todo el fenómeno de la bicicleta financiera, para decirlo en castellano, y otra parte se usó directamente para organizar la fuga. Bueno, ahí está un instrumento jurídico que puede permitir multiplicar la capacidad del Estado para capturar, en el sentido técnico lo digo, para sí, ofrecer esa posibilidad de que esos fondos dejen de estar en la situación en la que están y pasen directamente a tributar lo que corresponde en función de ese proyecto de ley.
Ojalá.
Ojalá que no solamente que todo el Frente de Todos, yo creo que está encolumnado el Frente de Todos detrás del proyecto, Mi deseo es que sea un poco más que Frente a Todos, por lo que te decía antes, sí, que a veces no alcanza.
Pero creo que hay ahí algún sector del radicalismo que podría acompañar, y me parece que hay muy buenos elementos.
Espero que sí, porque lo otro es defender a Fugadores.
Exactamente, por eso digo que hay muy buenos argumentos para escribir
en este
caso. Hay
que poner en claro, ¿no? En blanco sobre negro, sí, qué es lo que se está defendiendo, ¿no?
Tal cual.
Porque todo es discutible, pero bueno, ya lo dijo Cristina el otro día, digamos, no hay buenos y malos, hay intereses, ¿no? Entonces, yo a veces, ¿sabés qué? Esa frase me hizo acordar a algo muy importante, que es, en un país hermano, habían puesto el impuesto a la herencia que afectaba al 0,5 de la población. ¿Me escuchás? 0,5. En un plebiscito se derogó el impuesto a la herencia por más del 50% de
los votos. Una locura.
Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar nosotros, ¿no? Esa brecha inmensa entre 0,5 que paga, que en este caso es menos, está claro, ¿no? Porque Fugadores de esa magnitud hay mucho menos. La población que se beneficia, y que es justo, como decíamos antes, bueno, justamente en esa brecha está el trabajo cultural necesario para construir esas mayorías que necesitamos para que sea sustentable el proyecto político popular.
Gracias, Alejandro. Sí, hay que trabajar mucho el tema de la comunicación, hay que comunicarlo. Te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo.
Abrazo a ustedes.
Alejandro Grimson, antropólogo social, asesor presidencial.